El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Mis hermanos, cuando nosotros hemos llegado a conocer el amor de Dios, la salvación tan grande de la cual hemos venido estudiando en el libro de Romanos, y comenzamos a vivir esa vida cristiana, una de las realidades con las que nos topamos, como hemos venido estudiando, es esa realidad con la que todos luchamos. Aún continúa nuestra lucha con este cuerpo de muerte. Aún continúa la lucha contra la influencia del pecado en nuestras vidas, que nos quiere llevar a vivir en la carne, contrario al espíritu de vida en Cristo, en el cual ahora debemos andar. Pero otra de las cosas o realidades con las que nos topamos en la vida cristiana y que para muchos llegan a ser una sorpresa, es que ser cristiano, ser hijos de Dios, no nos hace inmunes a los sufrimientos, a las tragedias, a las guerras, a las necesidades, a las carencias. ¿Te has dado cuenta ya de esa realidad? ¿O sigue pensando que la vida cristiana es color de rosa? ¿Que va a ser fácil? ¿Que solamente resta llegar al cielo? Ya no hay nada más de aquí para adelante. Yo creo que ya muchos nos hemos desengañado y llega a ser para muchos incluso hasta un escándalo o una contradicción. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite, si yo soy su hijo, que experimente todos estos sufrimientos? ¿Se nos ha preguntado eso? Y otra pregunta, ¿hay esperanza en medio de estos sufrimientos que Dios nos permite vivir? ¿O solo tenemos que sufrir y no hay más nada? Pero hoy, mis hermanos, la voz de Dios en su palabra irrumpe en medio de nuestros sufrimientos diciéndonos que estamos destinados no a sufrir, sino a la gloria. Aunque el sufrimiento sea parte del proceso. Una gloria, mis hermanos, que como vamos a ver hoy, todavía no ha sido manifestada, pero que nos aguarda. En estos últimos capítulos de Romanos hemos visto o hemos venido viendo el asunto de la santificación del creyente. Como el creyente está en un proceso de que Cristo sea formado en él y de que podamos ser partícipes de esa santidad de Dios a la cual fuimos llamados y para la cual fuimos apartados. Pero ahora el apóstol Pablo va a comenzar estos versículos sin dejar el tema de la santificación, abrir nuestros ojos para que no solamente veamos este asunto presente en el cual estamos envueltos de crecer a la imagen del Hijo de Dios, sino que quiere que podamos ver más allá lo que hay en el horizonte, la glorificación del creyente, la gloria que nos espera, a la cual estamos destinados. Sin embargo, mis hermanos, en el tiempo presente, tenemos que entender que todos aquellos que amamos al Hijo de Dios, como dice el apóstol Pablo al final de su primer viaje misionero, en Hechos 14:21, es necesario, en ese camino que hay de la santificación hasta la gloria, es necesario que a través de muchas, no algunas, no pocas, lea Santiago, son muchas tribulaciones, una abundancia de tribulaciones, entremos a través de ellas, o sea, no nos vamos a quedar en ellas, pero hay que atravesarlas para llegar o entrar en el reino de Dios. Entonces, el día de hoy, en este pasaje, vamos a aprender sobre tres realidades sobre la glorificación del creyente, a fin de que aguardemos con esperanza en medio de los sufrimientos presentes. Tres realidades de la glorificación del creyente o de ese proceso de llegar a la gloria, a fin de que aguardemos con esperanza en medio de los sufrimientos presentes. Vamos a dividir entonces este pasaje que tenemos por delante en tres grandes bloques. Primeramente, vamos a ver el camino a nuestra herencia gloriosa, el cual pasa a través del sufrimiento. Entre la gloria presente y la gloria futura hay sufrimiento para alcanzar esa herencia que tenemos en el Señor. Segundo, la gloria que nos espera, o sea que la gloria que nos está esperando en el Señor al final del camino pesa más que los sufrimientos que vivimos o experimentamos en el presente. Y tercero, vamos a ver que en medio de ese camino que nos lleva por el sufrimiento para llegar a la gloria, no estamos solos, sino que el Espíritu Santo está con nosotros, ayudándonos, socorriéndonos. Vamos a ver primeramente entonces este primer punto, el camino a nuestra herencia gloriosa, que pasa por el sufrimiento. O sea, no se puede evitar, hermanos. ¿Qué pasar? Por el sufrimiento, como acabamos de leer que decía el apóstol Pablo. Este camino de la entrada al reino de Dios, hay muchos sufrimientos que atravesar. Pero antes de que el apóstol Pablo nos introduzca a esa necesidad de que tenemos que sufrir, él habla también de la gloria presente. Y parte de la gloria presente, la cual ya podemos disfrutar, ¿sabe cuál es? Es que ya somos hijos. ¿Usted sabía eso? Que parte de la gloria de la cual Dios nos hace partícipe es que ya somos hijos. En el verso 12, Pablo comienza con un así que estuvimos viendo con el hermano Pablo la vez pasada, pero esto que vamos a ver ahora está conectado con ese párrafo. Así que, pues Pablo comienza a resumir o a llegar a varias implicaciones de lo que significa andar en esa ley del Espíritu de vida en Cristo. Es decir, de la realidad de la que ahora somos parte en esa vida del Espíritu en nosotros. Una de esas realidades que vemos en el versículo, que comienza a hablar en el versículo 12, es de que ya no tenemos ninguna deuda con la carne, lo vimos la vez pasada, para vivir conforme a los deseos de la carne, ya no tenemos ninguna deuda con ella. Y la segunda realidad o implicación ahí en el versículo 13, es que por la vida del Espíritu ahora también tenemos la capacidad y el poder para dar muerte a los deseos de la carne en nosotros. Ahora podemos mortificar la carne. Todo esto viene por esa capacidad de la vida del Espíritu en nosotros. Pero ahora en el versículo 14, continuando con esas mismas implicaciones de la vida en el Espíritu, Él nos habla de una nueva relación. No solamente una nueva relación con la carne, que ya no le debemos nada y que ahora podemos vencerla en el Espíritu de Cristo, podemos andar en el Espíritu, sino que hay una nueva relación con Dios. Una relación de hijos. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, los que ahora son llevados a caminar en esa nueva vida que tenemos en Él, de la cual nuestro hermano Pablo estuvo explicando el domingo anterior, todos aquellos que podemos ahora, por el poder que tenemos en Él, vivir esa vida espiritual, esa vida que agrada a Dios, todos ellos, ¿quiénes somos? Estos son los hijos de Dios. Como decía nuestro hermano la vez pasada, los que no son hijos de Dios, los que no han nacido de nuevo, no pueden experimentar esto. No pueden experimentar la victoria sobre el pecado, no pueden experimentar la vida del Espíritu, no pueden dar muerte a sus deseos pecaminosos, pero tampoco pueden llamar a Dios su Padre. Nosotros sí, los que somos guiados, los que podemos andar en el Espíritu, por esa obra maravillosa que Cristo hizo, por la cual accedimos por la fe y recibimos de parte de Él el don del Espíritu Santo, ahora somos hijos de Dios y podemos experimentar su guía, es decir, su dirección. No andamos a tientas, no andamos a la deriva. Y fue una realidad gloriosa, que lo que hemos nacido de nuevo, tenemos la vía del Espíritu que mora en nosotros, que nos lleva ahora a esta nueva relación. Hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Se siente el peso de esa palabra, hermanos? El Espíritu Santo, que ahora hizo habitación en nosotros, es por quien ahora, como dice el apóstol Pablo, por quien experimentamos esa filiación, esa relación con el Padre. Y él quiere que entendamos bien lo que eso significa. Por eso continúa en el versículo 15. Porque ustedes, ven, había hablado una razón. Somos hijos de Dios. Porque ustedes, porque nosotros recibimos un espíritu. ¿No de qué? No de esclavitud. El Espíritu que recibimos, el Espíritu Santo por el cual ahora podemos andar en la voluntad de Dios, por el cual podemos vencer el pecado, no es un espíritu de esclavitud para estar otra vez o volver a estar en temor. Eso habla de una situación anterior, porque dice otra vez o volver a estar. ¿Cuál era nuestra relación antes de que llegara el Espíritu Santo a nuestras vidas, de que conociéramos a Cristo, de que Él nos salvara? Lo hemos venido hablando en el versículo del capítulo 5. Éramos esclavos. Éramos por una parte esclavos del diablo, por otra parte esclavos del pecado que entró en el mundo, y también éramos esclavos en cierto sentido de una ley que no podríamos cumplir. Estábamos sujetos a la ley, pero no podíamos vivir la ley. Y todo esto nos llevaba a una vida miserable, como exclamaba Pablo, miserable porque no podíamos vivir según esa realidad, porque estábamos en esclavitud, entonces estábamos en temor. Cuando no conocíamos a Dios, tratábamos de vivir, de agradar a Dios por la ley o por la religión o por nuestros propios esfuerzos. Pero todo eso resultaba nada más que en más esclavitud. Y no podíamos dejar de pecar, no podíamos vencer nuestros deseos, no podíamos agradar a Dios a nuestra manera, en nuestra carne, por la ley. ¿Y todo eso qué traía? Condenación. Y por lo tanto, temor. Como explica el autor de Hebreos, los hombres estaban todos sujetos al temor, a la muerte. Porque sabíamos que después de la muerte lo único que nos esperaba era el juicio. Y más nada, no había esperanza. Solo temor porque sabíamos que habíamos ofendido a Dios. Temor porque sabemos que estamos bajo su ira. Temor porque sabemos que no podemos agradarle. Pero ahora que vino el Espíritu Santo, ya no debemos andar más en ese mismo temor. Una de las razones que ya hemos estudiado es porque ahora sí podemos andar conforme al Espíritu. Porque Él mora en nosotros, sí podemos agradar a Dios. Y no solamente por eso, porque ya no somos esclavos, sino porque ahora somos llamados hijos de Dios. Pues ya no andamos en temor al castigo, temor a lo que merecíamos, temor a la justicia de Dios. Una vida dominada por el temor que nos llevaba a un intento infructuoso. Pero el temor hacía que muchos desfallecieran. Pero la dádiva de Dios en su espíritu no se nos dio de esa misma manera, hermanos. Miren la segunda parte del versículo 15. No recibimos el mismo espíritu para andar otra vez en ese mismo temor que antes vivíamos, sino que recibieron el espíritu de adopción, o mejor traducido, de filiación, por el cual clamamos Abba Padre. Esta traducción filiación es a propósito, mis hermanos, en lugar de adopción, porque en nuestra cultura, cuando usted piensa en adopción, ¿usted qué piensa? Pues pensará en un bebé, pensará en un niño pequeño, máximo un joven, ¿no? Porque hay una edad límite, ¿no? Es cuando ya, o sea, usted no ve en el sistema de adopción en Colombia que la gente esté adoptando adultos, ¿verdad? Eso no es lo normal. Uno no adopta a un adulto, uno adopta a un niño. Jurídicamente hablando, un menor de edad. Esa es la adopción. Pero la adopción de Dios no es así. Dios no nos adoptó como bebés, ni para quedarnos niños espirituales. No, mis hermanos, es muy diferente. Pablo está usando una figura que la gente que recibió la epístola a los romanos podía entender muy bien, porque está hablando de la figura, él está usando la figura o la metáfora de la adopción romana, que es muy diferente, mis hermanos. Esta adopción, mis hermanos, no aplicaba solamente a los menores de edad. Uno podía adoptar un adulto como hijo en Roma. Si usted ve el historiador Claudio Josefo, él ya siendo adulto, él fue adoptado. Él fue adoptado por una persona que era rica, que vivía en Roma, y lo hizo su hijo adoptivo y heredero de sus posesiones, siendo ya un hombre adulto de muchos años, hermano. No era un jovencito. Esa era la adopción romana. La acción romana no era necesariamente para criar a alguien o darle un cuidado mientras crecía, sino para darle una posición de hijo, de cual podía disfrutar de todos los bienes y constituirlo heredero. Otra importante distinción en la adopción romana es que un padre en lo natural podía desheredar a sus hijos naturales. Como digamos mi hijo Natanael, yo podía desheredar a Natanael aunque era mi hijo natural. Pero algo interesante en la adopción romana es que una vez que tú adoptabas a ese adulto, tú ya no lo podías desheredar más. Por siempre él quedaba con los derechos y la posición de hijo, sin importar lo que cambiara, lo que hiciera, lo que ocurriera, él nunca más iba a perder ese estatus. Ahora, esto describe en una manera cercana, aunque no perfecta, nuestra nueva relación con nuestro Padre Celestial. Porque dice que recibieron un espíritu, ya no de esclavitud, para volver a estar en temor. Entonces nosotros ya no tenemos que estar en temor de que por nuestros pecados, por nuestras luchas, por nuestras debilidades, por nuestros fracasos, en nuestra vida de santificación o por cualquier cosa que podamos sufrir como hijos, ya no tenemos ese temor de que vamos a perder la salvación, de que vamos a perder el lugar que Dios nos ha dado como hijos de Dios. El pueblo de Israel perdió y podía perder las promesas por causa de no ser fieles al pacto de Dios. Pero nosotros hemos recibido una mejor adopción, una mejor posición como hijos. De tal manera que nosotros no tenemos miedo ya a perder la salvación, no tenemos miedo ya a perder el amor de Dios, no tenemos miedo a perder sus bendiciones eternas. Las presentes podemos perderlas por desobediencia, pero las eternas ya no las podemos perder. Nunca vamos a perder ya más esa comunión que Adán perdió en un principio. La Biblia también llama a Adán hijo de Dios, pero cuando él pecó, perdió. Pero ahora cuando nosotros pecamos, ya no perdemos. No significa que no importa lo que hagamos y cómo vivimos, ya lo hemos estudiado en cuanto a la santificación, pero significa que tenemos una posición, hermanos, que nunca, nunca nos será quitada, la de ser hijos de Dios, sino que hemos recibido ese espíritu de filiación por el cual ahora clamamos y siempre vamos a poder clamar Abba, Padre. Ni nadie ni nada va a poder hacer que Dios se eche atrás de habernos hecho sus hijos en Cristo. Y el Espíritu Santo que nos fue dado jamás nos será quitado, ni nos va a dejar. Por eso ahora podemos acercarnos, mis hermanos, ya no con temor por nuestros pecados, luchas, sufrimientos. Nos acercamos ahora, ¿cómo? Con confiada, confiadamente. Como mi hijo se acerca a mí, no se acerca con temor, se acerca con confianza. Y con esa confianza podemos acercarnos a nuestro Padre sin importar nuestros fracasos, nuestros errores, nuestros problemas, nuestros pecados y llamarle siempre Padre, Padre, Abba, Padre. Esa palabra Abba en hebreo habla de una relación cercana. No es papito como algunos quieren hacer que signifique, pero significa papá. Y sabemos que papá es mucho más cercano que decir padre. Padre es como una palabra que usamos mucho para dirigirnos a nuestros papás con respeto. Pero papá es la que usábamos cuando siempre usamos como niños para dirigirnos a nuestros padres. Hasta que crecemos y somos adultos, ya empezamos a llamarle padre, padre. Pero Dios nos muestra por medio de su palabra que por el Espíritu que nos fue dado, siempre podemos venir a Él con entera confianza. Franqueza es la palabra que también podríamos utilizar, esa palabra parecía, no es que parecía, parecía. Esa palabra es confianza, entrar con libertad. Entrar con libertad ante nuestro papá, ante nuestro padre, sin temor a que nos rechace. Y esa confianza es fortalecida por el testimonio interior del Espíritu Santo, versículo 16. Porque como somos tan olvidadizos y a veces nos olvidamos que podemos acercarnos a Él como el Padre, menos mal el Espíritu Santo no solamente nos capacita para vencer el pecado, para andar en el Espíritu, sino para tener confianza de que Él es nuestro Padre. Versículo 16. Este mismo Espíritu, por el cual podemos clamar a Abba Padre, da testimonio, y póngale ahí cuidado la traducción, juntamente. Muchos traductores no traducen esa palabra junta. La palabra normal para testificar en griego es martureo. Acá es sun martureo. Esa preposición sun habla de juntamente con, en compañía. No separado, juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El testimonio, la confianza que tenemos, no es solo que nosotros hemos creído, no, yo ahora sé que soy hijo de Dios. ¿Usted sabe que es hijo de Dios? ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿O está perdido, no sabe quién es su padre? Yo sé que Dios es mi Padre, pero aparte de que sé que Dios es mi Padre y que tú lo sabes, el Espíritu Santo continuamente da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, para que no lo olvidemos. Porque a veces nuestro testimonio interior flaquea, a veces dudamos, a veces olvidamos. Pero el Espíritu Santo constantemente refuerza ese testimonio interior de que somos hijos de Dios. Él refuerza esa convicción. Y todo esto para que no dudemos. Ahora, en un mundo donde sufrimos tantas adversidades, es fácil olvidar que yo soy un hijo de Dios, que tú eres un hijo de Dios. Es muy fácil olvidar, porque si Dios me amara, si soy su hijo, ¿por qué sufro tanto? O pensar que Dios está enojado con nosotros. Es muy fácil. Creer que Dios nos ha dejado, porque si Dios estuviera conmigo, ¿por qué me pasa esto o aquello? Seguramente si dependiera solamente del testimonio interior de nuestro ser interior, de nuestro espíritu, pronto decaeríamos y dudaríamos del amor y de la paternidad de Dios. Pero un trabajo, una obra que hace constantemente el Espíritu Santo en nuestro corazón, aún en medio de cuando estamos sufriendo, es recordar: tranquilo, tu Padre está contigo. Tu Padre no ha dejado de amarte. Tu Padre no te va a dejar solo, porque tú eres su hijo. Vuelve a clamar a tu Padre, porque esta palabra dice que clamamos a Abba Padre, es un grito de desesperación. No es un clamor y ya, Abba Padre, ayúdame, socórreme. Y el Espíritu es el que nos da confianza, y cuando estamos en esas circunstancias, de que tenemos a un Padre al cual clamar, al cual acudir, y de que Él nos va a escuchar, hermanos. Le da gracias a Dios por esa gloria presente, la cual podemos disfrutar de esa paternidad aún en medio de nuestras dificultades, mis hermanos. Y como resultado de ser hijos, hay otra gloriosa realidad de la gloria presente, la cual disfrutamos y que tiene que ver con la gloria futura, y es que somos hechos herederos, hermanos. Versículo 17. Y si hijos, como testifica el Espíritu Santo con nuestro espíritu, también somos herederos. Ahora, luego el apóstol Pablo va a explicar en qué consiste ser herederos. Por un lado, dice él, herederos de Dios. Y por otro lado, herederos juntamente con Cristo. A mí me impresiona cuántas veces en este capítulo está usando Pablo la palabra juntamente, juntamente, juntamente. No es separado de Dios, es con Él las cosas que tenemos. Entonces, primeramente, por un lado somos herederos de Dios. Entonces, dado que Dios nos dio la posición de hijos, tenemos una herencia. Porque hablamos de una posición como hijos adultos, no como pequeñitos. Hijos adultos que tienen pleno acceso a la herencia que Dios le ha dado. No solamente en el futuro, hay parte de la herencia cual ya va a llamar más adelante las primicias del Espíritu, de las cuales ya podemos disfrutar ahora. Ya tenemos, ya somos herederos de Dios. ¿Qué piensas cuando tú escuchas esas palabras? Que por un lado tú eres heredero de Dios. Muchos cristianos creen que son pobres. Y puede que materialmente, mis hermanos, no tengamos mucho. Pero somos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos acceso a las riquezas que nos han sido dadas en Cristo. Herederos de Dios. ¿A usted no le emociona saber? O sea, mira, si yo recibiera la noticia que yo fui heredero de un tío rico, si usted la recibiera, ¿usted cómo se pone? Contento, ¿no? Y comienza a pensar qué va a hacer cuando reciba la herencia. Bueno, usted está aquí leyendo algo más grandioso. Usted es heredero de su Padre Celestial, el Creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuánto no debería emocionarnos esta realidad gloriosa? De que somos sus herederos. Herederos, ni siquiera los ángeles son herederos de Dios. Y nosotros tenemos ese privilegio. El mundo no es heredero de Dios, es heredero de la ira. pero nosotros tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Entonces, tenemos que dejar que esta realidad penetre en nuestros oídos y llegue hasta nuestros corazones, hermanos. Por un lado, dice, somos herederos de Dios, pero, y por otro lado, somos herederos juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Por un lado, mis hermanos, ya que compartimos una herencia con el Hijo de Dios, que es Hijo de Dios no por filiación adoptiva como nosotros, sino eternamente. O sea, que la herencia de la que yo disfruto es una herencia de que disfruta el heredero de todo el universo. Y yo la disfruto juntamente con Él, y es por medio de Él, junto con Él, que yo disfruto esa herencia del Padre. Mas si supiéramos todo lo que el Padre preparó para nosotros en Cristo. En 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué expectativa deberíamos tener, hermanos, de esa herencia? No son millones en un banco, es algo más grandioso. El único cristiano pobre, ¿sabe cuál es? Es el que desconoce que es heredero de Dios y que lo es juntamente con su Hijo. El único cristiano que vive este tiempo de una manera miserable es el que ha olvidado que tiene una gran herencia como Hijo de Dios y se conforma con las migajas del pecado y la vanidad del tiempo presente. Y el único cristiano que vive hundido en el sufrimiento y no tiene fuerzas para levantarse, es el que ha perdido de vista la herencia gloriosa que Dios le ha prometido. Nosotros no deberíamos andar de esa manera, porque nosotros tenemos la gloria de ser herederos de Dios con Cristo Jesús. Ahora, la herencia de todo eso que Dios ha preparado en Cristo para nosotros incluye para nuestro bien, como vamos a ver, si Dios permite, la próxima semana, para nuestra santificación y para nuestra maduración. ¿Incluye qué? Incluye el sufrimiento. Parte de esa herencia, pues ahí agrega con Cristo, es que suframos. Ahí sí no nos gusta, ¿verdad? Ahí sí no nos emocionamos. Esa parte de la herencia, si pudiera dejarla por fuera, tal vez la dejaría. Pero es parte de la gloria que Dios nos permite experimentar en el tiempo presente y de la cual no vamos a poder participar en la gloria futura. Miren la segunda parte del versículo 17. Ahí yo sé que la Reina Valeria dice, si sufrimos, como si fuera una condición. Cuando usted va al griego, ahí no hay ninguna partícula condicional. No es una condición. Es que si yo no estoy sufriendo, entonces no puedo heredar. No fue una condición, es una realidad. El apóstol dice, aunque tenemos una gran herencia con Cristo de parte de Dios, aunque sufrimos, fue una realidad del creyente que el creyente sufre, pero no sufre solo. ¿Qué dice ahí? Con Él. Y no solamente sufrimos con Cristo, sino que también sufrimos para un propósito, a fin de que también seamos glorificados juntamente con Él. Entonces, el camino a la gloria, mis hermanos, el camino a nuestra herencia celestial pasa por sufrir juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo porque Cristo sufrió primero. Si usted se queja de sus sufrimientos, si a usted le parece mucho lo que está viviendo, dice, qué injusto cuánto yo sufra, cuánto estoy sufriendo, cuánto sufre mi familia, cuánto sufre fulano, piense que hay una única persona que ha pisado esta tierra que ha sufrido de manera injusta. Y ese fue el Hijo de Dios en la cruz. Hoy lo cantábamos. Cantábamos el Isaías 53. Hoy una de nuestras hermanas oraba recordando ese pasaje. El único que ha sufrido de manera injusta y en mano de pecadores fue Jesucristo. Cuando nosotros sufrimos por causa de otros, somos pecadores sufriendo en manos de pecadores. Pecadores sufriendo las consecuencias de nuestros pecados. Pecadores sufriendo en un mundo maldecido a causa nuestra. Pero que ahora en Cristo sufrimos, miren, el mundo sufre sin propósito. Y lo que el mundo acumula y hace con sus manos está destinado al fuego. Pero el cristiano que sufre está en camino, ¿a dónde? A la gloria. Porque nosotros no sufrimos sin Cristo, sino con Cristo. ¡Qué horrible sufrir sin Cristo! ¡Qué horrible no conocerle y pasar por esta vida de una manera tan miserable como vivíamos antes de conocerle y como muchos aún están viviendo! Pero ¡qué bendición es sufrir con Él! Porque sufrir con Él significa alcanzar la gloria que Dios tiene destinada para sus hijos, para nosotros. Entonces, cuando estemos en el sufrimiento, no nos quejemos de por qué, sino recordemos para qué. ¿Para qué estoy sufriendo? Para la gloria que Dios me ha prometido. Estamos acostumbrados a pensar que los sufrimientos son eventos horribles, y lo son, en muchas maneras. Eventos lamentables, trágicos, pero para el creyente es algo más. Porque nuestros sufrimientos con Cristo, en Cristo, nos están cada vez acercando más a la gloria. Ser herederos con Cristo conlleva llevar sufrimientos con Él. Porque el mismo Hijo de Dios, como dice la Epístola a los Hebreos, teniendo el sufrimiento delante, ¿qué vio Jesús? ¿El sufrimiento? No, dijo, vio el gozo que estaba detrás del sufrimiento. Y menospreció lo oprobio. Y caminó la cruz sabiendo que detrás de ese sufrimiento le esperaba ¿qué? La gloria. Entonces caminó el camino de la cruz. Y ahora Él nos dice a nosotros que juntamente con Él tomemos la cruz y caminemos con Él por el valle del sufrimiento. Para que como Él alcanzó la gloria, la alcancemos también juntamente con Él. Porque así como sufrimos con Él, seremos glorificados con Él. O como Pablo dijo a Timoteo, si sufrimos aquí con Él, reinaremos también con Él. Pero el sufrimiento está en el camino y no lo podemos quitar. Cuando el Hijo oró en Getsemaní, si es posible que pase en mí esta copa, que había una copa de sufrimiento. El Padre le dijo que no era posible. Y Él, ¿qué hizo? Se tomó el cáliz del sufrimiento y alcanzó la gloria, fue exaltado hasta lo sumo. Y ahora nosotros a veces quisiéramos también decir, Padre, si es posible que yo llegue a la gloria, pero que no sufra. El Padre nos muestra a través del Espíritu con amor en nosotros que no podemos quitar el sufrimiento, que si queremos alcanzar la gloria hay que pasar por ahí, que pasar por esos pesares. Por eso Pablo a los filipenses en el capítulo 1:29 les dice, porque a ustedes no solo les es concedido esa parte de la herencia ahora que se nos está concediendo, a causa de Cristo, por su causa, no solo que crean en Él, sino también que padezcan a causa de Él o por Él. Hermano, es parte de la herencia. Es parte de lo que Dios nos ha dado. Esa palabra conceder ahí en el griego es dar por gracia. O sea que sufrir con Cristo es parte de la gracia de Dios que se nos ha concedido como hijos. O sea que cuando yo estoy sufriendo debería alegrarme. Gracias, Padre. Gracias porque me permites padecer ahora con Cristo. Por Él, a causa de Él. Como parte de esa gloria que tú me estás dando ahora en el presente. ¿Qué forma de pensar tan radical, no, hermanos? Parece que Pablo estaba loco, que no entendía el mundo. ¿O será que nosotros hemos enloquecido y no hemos entendido el propósito del sufrimiento y la gloria que conlleva? Pues por un lado el cristiano sufre como un medio de dar testimonio de la fe en Cristo a otros, para mostrarles a otros el mucho valor que tiene Cristo para nosotros. Dios nos permite sufrir por Él. Pero por otro lado, sufrimos porque ese sufrimiento también forma parte de nuestra maduración, de nuestra santificación presente y de nuestro alcanzar la gloria que se nos ha prometido. Entonces los sufrimientos no son para destruirnos, como comenzaba hoy el hermano Camilo hablando al principio. Dios no quiere dejarnos tirados. Los sufrimientos no son para derribarnos, sino que Dios obra en y por medio del sufrimiento para santificarnos a fin de alcanzar su gloria. Entonces, lo primero, el camino a la gloria es un camino que pasa por el sufrimiento. Lo segundo, mis hermanos, es que la gloria que nos espera pesa más que el sufrimiento presente. Y ahora vamos a entender esa palabra peso. Primeramente, mira ahí el peso de la gloria, versículo 18. Dice, pues yo considero que los sufrimientos del tiempo presente, mire bien, no son dignos de comparación con la gloria futura que será revelada en nosotros. La palabra que usa aquí para que la Reina Valera traduce dignos de comparación o de ser comparados es la palabra griega axios, que hemos hablado aquí muchas veces. Axios habla de algo que es digno. ¿Qué es algo digno? Algo digno es algo que equivale a otra cosa, que tiene el mismo valor. Esto es digno de esto. La idea que tenían los antiguos era la de una balanza. De un lado tú ponías un peso. Y la idea es que para equilibrar el peso tú pusieras algo del mismo peso del otro lado. Entonces, esto era digno de esto porque pesaban lo mismo, equivalían lo mismo. Esta es como la idea que hay detrás de esta palabra. Ahora, Pablo está diciendo que la gloria futura pesa tanto, tiene tanto valor, es tan maravillosa que los sufrimientos que podemos experimentar en el presente no tienen ninguna forma de ser comparados con esa gloria. O sea, que el sufrimiento que vivimos no equivale a la gloria. Si tú pusieras todo el sufrimiento, todos tus pesares, todas tus pérdidas, todos tus fracasos, todas tus angustias, la familia que ha muerto, el dolor que hemos sufrido por nuestras pérdidas, lo más horrible que tú hayas podido experimentar, si lo pusieras todo de este lado de la balanza y de este otro lado tú pusieras la gloria futura que se va a manifestar en tu vida, la balanza se inclinaría toda para este lado, hermanos. No hay ninguna manera en que lo que tú y yo estamos padeciendo en el presente pueda ser igual a la gloria que Dios nos ha prometido en su Hijo. Esta es como la idea que el apóstol quiere transmitirnos aquí. No hay punto de comparación. Pero entonces podríamos preguntar, ¿por qué nos pesan tanto nuestros sufrimientos? ¿Será que no hemos conocido todavía el peso de la gloria de Dios? La misma palabra gloria en hebreo, kabod, habla de peso, algo pesado. Tanto que cuando la gente estaba delante de la gloria de Dios, caía el peso al piso aplastado por la presencia de la gloria de Dios. Y esa es la gloria a la que hemos sido llamados, pero a veces parece que no la conocemos. Entonces, si nosotros llegamos a conocer la gloria de Dios, yo pensaba, yo reflexionaba, la comprensión del reino venidero nos da una visión correcta para entender nuestras circunstancias presentes. Mientras yo más conozco la gloria de Dios, más equilibradamente puedo mirar lo que estoy viviendo en el presente, porque lo veo a la luz de la gloria venidera. Mientras más clara es mi visión de la gloria venidera, una visión más correcta de los sufrimientos que tenemos o que estamos experimentando. Tenemos una mejor comprensión. Dios nos permite ver más claramente. Si nosotros pudiéramos ver lo que Dios ve y lo grande que nos espera, hermanos, en Cristo, los sufrimientos, como el apóstol Pablo, nos parecerían poca cosa en comparación. Y comenzaríamos a entender que no hay nada que se compare con lo que Dios nos ha prometido. Por ejemplo, en grandeza, si comparáramos la grandeza del sufrimiento con la grandeza de la gloria es más grande, porque la gloria futura es mayor que todo lo que yo pueda sufrir ahora. La herencia que tengo como hijo sobrepasa en valor todo lo que yo pueda sufrir hoy. Y no solamente es mayor o incomparable en su grandeza, sino en su duración, porque mientras yo aquí sufro, Como dice el apóstol Pablo, en este tiempo presente que es corto, la gloria que me espera, de la cual voy a disfrutar, no es por un instante. Como la gloria que buscamos en el pecado, que yo peco y por un instante disfruto y luego me siento un miserable. Esa es la falsa gloria del pecado. Pero aunque yo sufra en el presente, la extensión de la gloria que me espera por delante es eterna, sin límite de días, sin término de años. Entonces, si yo comparo lo poco que tengo que sufrir ahora con lo mucho que voy a disfrutar, hermanos, ¿qué pesa más? Sino la gloria de Dios. Entonces, cuando dejamos que la visión de la gloria futura se distorsione, o simplemente perdemos la visión de esa gloria futura, la balanza en nuestro corazón se suele inclinar al otro lado, al del sufrimiento, y nos desesperamos, nos deprimimos, nos angustiamos. Somos como los discípulos que estaban en la barca con Cristo. ¿Qué vieron ellos? La tribulación, ¿no? La tormenta. Y no vieron la gloria de Dios que estaba con ellos en la barca. El cual apenas habló, la tempestad cesó. Cuando escuchemos la voz del Hijo de Dios viniendo entre las nubes, hermano, todo lo que aquí hemos sufrido se va a acabar. La tempestad va a terminar. Y no solo eso. ¿Te acuerdas cuando el apóstol Pablo estaba en la barca y Jesús lo llama a caminar? Él también estaba ahí en medio de la tormenta, de la agitación de las aguas. La gloria de Dios lo estaba llamando. Pero cuando dejó de ver al resplandor de la gloria de Dios, a Cristo, empezó a hundirse. Como nos pasa a muchos de nosotros, que cuando quitamos la vista de la gloria, nos empezamos a hundir en medio de nuestros sufrimientos. Empezamos a desesperarnos, empezamos a gritar, ¡sálvame! Y sí debemos gritar a nuestro Padre que nos rescate. Pero no vemos que la gloria de Israel no mentirá y no cambiará. Aunque tengamos que atravesar esas tormentas y caminar sobre las aguas, o como Marta, piense qué situación más trágica, la muerte de su hermano en la tumba, y viene la gloria de Dios caminando y le dice que saque la piedra, y ella que responde, ya hiede, ya está corrupto, ya no hay nada que hacer. Y Jesús le responde, si creyeras verás la gloria de Dios. Si nosotros creemos en medio de esa muerte que experimentamos, que ya lleve nuestras vidas, esos sufrimientos, vamos al final del camino a ver la resurrección y la vida y la gloria de Dios, hermanos. Tenemos que dar el peso correcto a las cosas. ¿A qué estamos dando más peso? ¿A la gloria de Dios o a lo que tenemos que padecer en esta vida? Eso va a depender si nos estamos hundiendo o si estamos experimentando ya desde el presente lo que Dios nos ha prometido. ¿A dónde se inclina la balanza? Y miren, mis hermanos, que el sufrimiento no solo que no pesa tanto como la gloria de Dios, sino que lo que sufrimos aumenta la gloria de Dios. ¿Dónde dice eso? 2 Corintios 4:16. El apóstol Pablo hablando justamente de sufrimientos. Si hay alguien que sabía lo que es sufrir, era el apóstol Pablo, mis hermanos. Escucha estas palabras, 2 Corintios 4:16. Por tanto, mire, no desmayemos, escucha esas palabras, no desmaye. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque va camino de esa gloria, hermanos. Porque esta, mira cómo llama él, esta, mira, pesa tan poco comparada con la gloria que Pablo la llama leve. Suave, hermanos, que lo que nosotros podemos llegar a experimentar o sufrir, lo más horrible que usted puede imaginarse, es leve comparado con la gloria. Esta leve tribulación, mire, momentánea, porque es corta en duración, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué tremendo que la tribulación no solo que pesa poco, no solo que es leve, sino que produce gloria. O sea, que yo cuando leía estos versículos, yo era un poco necio, recién cristiano, y decía, no, que vengan las tribulaciones, para que venga más gloria. Claro, cuando está la tribulación no es agradable, ¿no? y ya desearía no estar ahí. Pero si Dios nos permite estar ahí, tenemos que entender que eso que Dios nos permite vivir es para experimentar una gloria más excelente, eterna y mayor. Y más pesada, hermanos. No mirando nosotros las cosas que se ven. Porque lo que vemos, como Pedro vio, nos hace hundirnos. Lo que Marta vio nos hace perder la esperanza. Lo que los discípulos estaban viendo nos hace tener temor. Pero no es lo que se ven, no son los sufrimientos, no son las tribulaciones. Pues las cosas que se ven, ese sufrimiento temporal y leve, es temporal. Pero las cosas que no se ven, que no se esperan, que están acumulándose para nosotros en Cristo, son eternas. Es ahí donde tiene que estar puesta, por eso, nuestra mirada. Versículo 18, ya volviendo a nuestro pasaje. Pues considero, miren lo que estamos viendo, cómo usted empieza a considerar a la luz de lo que estamos viendo en la palabra, sus tribulaciones. Pablo dice, yo considero los sufrimientos del tiempo presente, que no son dignos de ser comparados con la gloria futura que será revelada en nosotros. Nosotros aún no lo vemos. ¿Por qué? Porque dice que será revelada. A nosotros o en nosotros, podemos traducir. Pues ¿cómo es eso, hermanos? Cuando Cristo venga, cuando Cristo se manifieste. Pablo está considerando aquí la segunda venida. Cuando Él venga, como dice el apóstol Juan, seremos como Él, porque le veremos tal cual es Él. O sea, vamos a experimentar una transformación cuando lo veamos. Y la gloria de Dios, el propio Cristo, será manifestado no solamente a nosotros, que lo veremos tal cual es, sino en nosotros. Seremos tal como Él es. Va a ser revelada. ¿Estamos considerando esa revelación, hermanos? Tan gloriosa. O sea, la gloria no es algo que nos espera afuera. Es algo que se va a manifestar en nosotros, algo que vamos a experimentar, algo que vamos a disfrutar. ¿Cómo estamos considerando esa luz, esa gran gloria en nuestros sufrimientos? Pablo ponía de un lado las persecuciones, sus naufragios, sus desvelos, su falta de comida, de ropa, sus maltratos, siendo apaleado, apedreado, encarcelado por causa de Cristo. Y como decíamos antes, él lo pone en la balanza. Y de otro lado, él pone la gloria futura. Y él considera, no hay comparación. No hay comparación. Así mismo deberíamos empezar a considerar nosotros nuestras tribulaciones. Pero tenemos que aprender a considerar, a pensar, mis hermanos, aquello que Dios nos permite sufrir como algo que nos permite experimentar su gloria. Y no solamente eso, ahora el apóstol Pablo, para profundizar y que ellos puedan comprender mejor lo que le está hablando, de cuánto pesa la gloria venidera y de lo mucho que significa para el futuro, él va también a hablar de la gloria, de cómo esa gloria va a alcanzar incluso la creación. Mira ahí el versículo 19. Esa gloria de Dios es tan extensa en su alcance que aún la creación va a ser alcanzada. Pues el anhelo profundo, ardiente de la creación es aguardar. Miren cómo ansiosamente. Aquí el apóstol Pablo está personificando la creación como si fuera una persona que está anhelando con profundidad, con un deseo expectante. Esa palabra ahí que dice aguardar ansiosamente es como alguien que levanta la cabeza para ver si logra ver aquello que está llegando, porque ya quiere que llegue. ¿Y qué es lo que la creación está esperando? La manifestación. Esa palabra misma que se usa para Apocalipsis, la revelación de los hijos de Dios. O sea que ahora hay una cortina que está cubriendo la gloria de Dios en nosotros, que un día va a ser removida, que es nuestra carne. Y cuando esta carne sea removida y seamos vestidos de una vida incorruptible, se va a ver lo que realmente somos en Cristo. Y la creación dice que está anhelando ver eso. Cuando nosotros seamos transformados, cuando Dios complete esa obra que inició en nosotros, cuando lleguemos a ese momento glorioso, cuando estemos por siempre con Él. Dice que la creación lo está esperando con expectativa. El versículo 20 explica cuál es la razón. porque la creación a vanidad fue sometida. Esa palabra vanidad, vaciedad. La creación dice que fue sometida, esa palabra someter. Yo creo que es mejor que sujetar, porque significa que le fue impuesto algo a la creación. Y dice, y no voluntariamente o por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza. Entonces, Dios no creó un mundo vano. Dios creó un mundo bueno, perfecto. Dice en Génesis, bueno en gran manera. Pero cuando Adán pecó, Génesis 3:17, Dios le dijo, maldita la tierra por causa tuya. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces Dios sujetó a la tierra, mis hermanos, a vanidad, a maldición, a corrupción, a degradación, enfermedad, muertes, pestes, terremotos. De todo, mis hermanos. Pero Dios no creó el mundo para hacer así. ¿Y por qué pasó eso? Entró por causa nuestra. Romanos 5:12 que hemos estudiado, por un hombre entró la muerte al mundo. Entró el pecado. Y por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Pero no solo a los hombres, también a la creación entera. De la que Dios nos puso por cabeza para regirla, para representarlo. Entonces nuestra maldición se convirtió en la maldición de la creación. Son consecuencias. Y parte de esas consecuencias fue que Dios sujetó, por causa del pecado del hombre, a la creación entera, a la corrupción, a la que el hombre también fue sujetado por su pecado. Pero Dios no terminó ahí, porque Dios no la sujetó a corrupción para que se quede en corrupción, sino que la sujetó en corrupción para esperanza, con un propósito, para redimirla en el futuro. Así como también nos ha dado esperanza a nosotros. Versículo 21, miren cómo explica esta esperanza. Porque también la creación misma, esta es la esperanza la que fue sujeta a la creación, será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, creo que, hermano, eso es algo glorioso, hermanos. Dios no solamente nos salvó a nosotros y nos redimió a nosotros, sino que Dios promete hacer nuevas todas las cosas. Y la creación está esperando a que nosotros, a que esa renovación, esa redención primeramente se complete en nosotros, para que luego también ella pueda ser liberada de la corrupción actual y también sea liberada. Así como yo voy a ser liberado, tú vas a ser liberado de la corrupción, de la podredumbre, de la degradación, del envejecimiento, de la enfermedad, la creación también va a ser liberada. Ese mundo actual que nosotros conocemos de sufrimientos, calamidades, pérdidas, enfermedades, hambrunas, dolores, va a pasar. No va a permanecer así, mis hermanos. La misma creación que forma parte de nuestros sufrimientos va a formar parte de nuestra glorificación. Y nuestra redención va a ser su liberación. Como dice Isaías 65:17, porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero, de este mundo caído, hermanos, no habrá memoria, ni vendrá más el pensamiento, más se van a gozar y se van a alegrar para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Hermanos, la creación que es tan hermosa, así como es hermosa, Jesús dijo, miren los lirios del campo, qué bonitos. Pero hoy son, sale el sol y mañana dejan de ser. Vanidad. Nosotros aún no hemos visto, hermanos, el esplendor de una creación de Dios liberada de las consecuencias del pecado y la corrupción que ha venido por causa del pecado de Adán y el nuestro. Nosotros aún no hemos visto el potencial y el poder de Dios manifestado en la creación como lo será en aquel momento. Las cosas gloriosas que Dios preparó en ese mundo nuevo que nos espera me hacen desear que ya pronto eso llegue, hermano, que ya pronto llegue la gloria de Dios y se manifieste. Si la creación está expectante, ¿cuánto más debería ser nuestra expectación? Versículo 22. Porque sabemos que la creación, bien, ¿cómo está la creación ahora, en el presente? Nosotros tú y yo estamos sufriendo. Dice, gime. Hay un sufrimiento en la creación. Gime juntamente y juntamente tiene dolores de partos. Entonces, mientras dura los dolores de parto, usted está en un parto, yo sé que las mamás sí, yo también. Mientras dura el dolor de parto, ahí estuve cuando nació Tobías. Hermano, cuando está el dolor de parto, ahí todo es desesperación, ¿cuándo va a terminar esto? Que ya salga el bebé. Entonces la creación es que ojalá esto ya pasara, ojalá ya llegara a la gloria. El mundo está gimiendo y parte de ese gemir son las cosas que estamos viendo que pasan en el mundo, las convulsiones, los tumultos, los sufrimientos, los dolores de parto. Pero así como el parto no se queda en el dolor de parto, sino que llega al fin, así está la creación ahora. Llega el momento de dar a luz. Y después de dar a luz, ¿qué viene? El gozo, la alegría. Y para la creación viene la gloria. Los sufrimientos que vemos hoy en día son apenas dolores de parto, pero van a pasar y va a llegar el momento en que vamos a disfrutar en este mundo también de la gloria de Dios. Entonces, todo esto nos muestra el alcance de la gloria de Dios. La caída de Adán trajo sufrimiento y maldición a la creación, pero el Hijo de Dios trae por medio de su sacrificio no solo nuestra redención, sino que alcanza toda la creación. La caída de Adán introdujo corrupción. La exaltación del Hijo, el cual nos redime y nos glorificará, extenderá esa misma gloria a todo el mundo creado. Y como dice la Biblia, el mundo será lleno de la gloria de Dios. Aún no lo hemos visto, hermanos. Si a usted le parece glorioso cuando ve la naturaleza, más glorioso es lo que viene. Cuando el Hijo se manifieste, nos glorifique y redima todas las cosas. Pero no solamente la creación gime, también nosotros gemimos. Versículo 23. No solo esto, sino que también nosotros mismos. Que, mire, ya tenemos la primicia, ya estamos disfrutando de la gloria presente, de que somos hijos, podemos vencer el pecado. Hay grandes bendiciones, grandes que Dios, con las que Dios ya nos está bendiciendo como hijos: la salvación, reconciliación, filiación, herencia, tantas cosas. Ya, eso, hermano, todo eso que ya disfrutamos es apenas la primicia. ¿Qué es la primicia? La primera parte. Dios nos permite que ya experimentemos la primera parte. Pero aunque estamos experimentando las primicias del Espíritu Santo, lo primero que nos está comunicando, aún nosotros mismos, que dice ahí, gemimos. Usted no gime. Yo, mientras los años va pasando, más estoy gimiendo más, hermano. Me duele aquí, me duele acá. Ya no puedo trasnochar como antes. Me empiezan a salir las canas, se me empiezan a abrir las entradas aquí, hermano. Me empieza a crecer la panza. Pero no solo eso, nos empezamos a debilitar en la memoria, empezamos a decaer. Usted no está gimiendo. Nosotros gemimos porque ya quisiéramos ser libres de este cuerpo de corrupción, de los efectos del pecado, de la maldición que ha venido sobre el mundo. Y estamos gimiendo, ¿por qué? Porque esperamos que ya esto pase, así como la mujer en el parto gime, de que ya termine su sufrimiento. Entonces todos gemimos dentro de nosotros, aguardando también nosotros ansiosamente la adopción. ¿Y aquí qué es la adopción? La redención de nuestros cuerpos. Porque la obra de Dios no ha acabado. Él promete la redención de nuestros cuerpos. 1 Corintios 15, 51 ha hablado un poco de esta redención futura. He aquí, les digo un misterio. No todos vamos a morir o a dormir. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, y mientras eso ocurre estamos gimiendo, es necesario que esto corruptible, este cuerpo de muerte, este cuerpo que está envejeciendo, que se está descomponiendo, que cada día falla más, es necesario que se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumpliría la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios. Y deberíamos dar gracias por esto, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora déjeme agregarle algo. ¿Dónde, cuando este tiempo llegue, cuando termine nuestro gemir y podamos exclamar, oh tribulación, ¿dónde está tu poder? ¿Dónde quedó el sufrimiento por el cual tuve que pasar? ¿Dónde quedó el llanto, el clamor? Quedaron atrás porque hemos alcanzado la gloria, hermanos. Cuando llegue ese día, hermanos, cuando llegue ese día y alcancemos la gloria que Dios nos ha prometido, todo esto va a quedar atrás. Mientras tanto, vivimos entre el ya y el todavía no. Ya somos hijos de Dios, ya somos herederos, pero todavía no llegamos allá. Estamos de camino y por el camino gemimos mientras sufrimos, sabiendo que lo que nos espera al final pesa más que lo que sufrimos en el presente. Y ahora mire el versículo 24. Porque para esperanza fuimos salvados. Mas la esperanza, cuando es vista, no es esperanza. Pues lo que alguno ya ve, ¿por qué aún esperarlo? Hermano, ¿qué es la palabra esperanza? En nuestra cultura, esperanza es que yo espero que mañana no llueva, pero tal vez llueva. Yo espero que me gane la lotería y tal vez no me gane la lotería. Yo espero que esto, eso es esperanza, es algo que yo espero pero que tal vez no ocurra. La palabra epilso, que aquí se usa en griego, no es ese tipo de esperanza. Es una esperanza segura. No es que yo espero que tal vez pase, yo espero mientras va a pasar porque va a pasar. Esa es la palabra esperanza aquí. Entonces, porque para una esperanza segura fuimos salvados. No fuimos salvados para una gloria que tal vez va a llegar, sino que es segura. Esa es la esperanza que tenemos, esperanza de gloria. Más la esperanza, aquella seguridad que tenemos en lo que Dios va a hacer, que ya ha sido vista, no es esperanza. Porque ya estaríamos ahí, ya estaríamos en la gloria. ¿Para qué espero aún lo que ya he recibido? Lo que ya se ha cumplido. Pero la esperanza que tenemos nosotros, que es segura, aún no la hemos alcanzado, aún no la hemos visto. Pero que aún no la hayamos visto no significa que no la vamos a alcanzar. Entonces, cuando estamos pasando a través del sufrimiento, no debemos perder la esperanza. La plena certidumbre, porque ¿qué es la fe? A ver si sabe lo que dice Hebreos. La certeza es lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza. Es la certeza, hermanos, eso es la esperanza de lo que me espera en Cristo, que aunque aún no lo he visto, lo voy a alcanzar, porque como dice Hebreos 11, Abraham no alcanzó a poseer la tierra, tampoco Isaac, tampoco Jacob, tampoco los profetas, pero ellos murieron en esperanza, aún contra la esperanza que estaban viendo en su tiempo. Ellos no lo vieron, pero no dejaron de creer que Dios se los iba a dar. Y Dios se los va a dar. Y en el milenio se va a cumplir todas esas promesas. Y van a poseer la tierra como Dios lo prometió. Pero no solo ellos, también nosotros. Aunque estemos sufriendo en el presente, fuimos salvados para una esperanza segura. Que aún no la hemos visto, pero es segura. Y si esperamos, versículo 25, lo que no hemos visto aún, con paciencia, esa palabra hupopone, sufrir, o esperar bajo el peso, bajo el sufrimiento, mientras yo estoy soportando los sufrimientos presentes y aún no veo la salida, yo espero con esperanza lo que va a venir. Esa es la idea. Pero miren cómo la esperamos. Esperamos ansiosamente. O sea que nuestra certidumbre en lo que Dios ha prometido es tan segura que aun cuando estoy sufriendo, yo puedo perseverar, miren, ansiosamente, de que esto va a pasar y de que yo lo voy a alcanzar y de que Dios lo va a cumplir. Esa es la actitud que deberíamos tener para pasar las pruebas. Paciencia, perseverancia, sabiendo que lo que yo estoy viviendo no es el final, sino lo que Dios prometió. La gloria que nos ha sido prometida. Apocalipsis 21:1 dice, esto todavía nosotros no lo vimos. El apóstol Juan lo vio y lo escribió para que por la fe también lo podamos ver nosotros. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, yo no, pero Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y miren esta parte. Nosotros estamos viendo el sufrimiento presente, pero eso todavía no lo vimos. Y enjuagará a Dios toda lágrima de sus ojos. Y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron, van a pasar, hermanos. Nuestros sufrimientos, nuestro llanto, nuestro dolor va a pasar. Pero lo que Dios nos ha prometido no pasará. El cielo y la tierra vieja pasarán, pero el nuevo va a llegar. Y nosotros vamos a estar ahí para disfrutarlo, porque Dios lo ha prometido. Y nuestra esperanza está segura en Él. Así que no miremos el sufrimiento. Miremos la recompensa que nos espera, hermanos. Y por último, como un agregado, que es el último punto, que es corto, hermanos. No estamos solos en medio de ese transitar por el sufrimiento. Versículo 26. Y de la misma manera, ¿de qué manera? Además, esperanza, que tenemos una esperanza segura, aún en medio del sufrimiento, también el Espíritu acude para ayudarnos. Él viene en nuestro socorro. ¿Dónde? En nuestras, no cuando estamos fuertes, en nuestras debilidades. Yo sé que cuando viene el sufrimiento, y tú lo sabes también, mi hermano, no estamos fuertes, ¿verdad? Normalmente el sufrimiento nos coge débiles, desprevenidos. Nos dejan con las piernas tambaleando. Pero cuando estamos en medio del sufrimiento, sufriendo, debilitados, hay uno que viene en nuestra ayuda. Es el Espíritu Santo de Dios. Él viene, dice, esa palabra ahí que traducen como ayuda, Reina Valera, dice, Él viene para socorrernos. Es como cuando alguien ve a alguien que se está ahogando y se lanza al agua para rescatarlo. Pero cuando el Espíritu Santo nos ve en el sufrimiento, Él viene a ayudarnos. Él viene a rescatarnos. Él viene a socorrernos en la debilidad. Y una de esas maneras que hace es intercediendo por nosotros. Porque no sabemos cómo orar. ¿A usted no le pasa eso? Cuando usted está sufriendo, no sabe, ¿cómo salgo de esto? ¿Qué es lo que pido? Que pase el sufrimiento, que Dios me saque de él, que Dios me ayude, que Dios me fortalezca. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Usted no se siente desorientado cuando está sufriendo? Yo sí. A veces no vemos la salida. No sabemos cuándo va a acabar la tormenta. Bueno, cuando estamos así, el Espíritu Santo sí sabe la dirección. Y está ahí, como leíamos, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y son socorridos por el Espíritu de Dios. Y Él intercede por nosotros. Según, no lo que queremos, que es salir corriendo la tribulación, sino según lo que necesitamos. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Miren, la creación gime, nosotros gemimos. Y ahora acá dice, el Espíritu Santo gime. Hermano, yo antes cuando leía este pasaje y no lo había estudiado, yo escuchaba lo que dicen algunos carismáticos, no, eso es cuando hablamos en lenguas. Está hablando el Espíritu Santo con gemidos indecibles. La misma palabra gemidos, que es aquí, es la misma que vimos en los dos pasajes anteriores. La creación gime de que ya termine esto, de que termine su corrupción. Nosotros gemimos que ya pase este tiempo de sufrimiento y llegue la gloria. Pero el Espíritu Santo, mientras estamos sufriendo, Mientras estamos en este cuerpo miserable de carne, Él está gimiendo dentro nuestro. Y eso no es un gemir cualquiera, hermanos. Es un gemir que habla de desesperación. O sea, Él gime apasionadamente por nosotros. Para que Dios nos ayude, para que el Padre nos socorra, para que en medio de la situación podamos madurar, para que en medio del sufrimiento podamos creer, para que nuestra fe no decaiga, para que podamos sostenernos como viendo lo invisible, para que podamos continuar adelante con esperanza. Él está intercediendo por nosotros, para que seamos ayudados, para que no decaigamos, para que no nos desesperemos, para que no nos volvamos al mundo, para que no nos escandalicemos con lo que Él nos permite vivir, porque hay una gloria mayor que nos espera. Pero está gimiendo por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, nuestro Padre Celestial, Él sabe la intención del Espíritu, porque Él ora conforme a la voluntad de Dios, no la nuestra. Que como decíamos, queremos salir corriendo. No, Él ora conforme a la voluntad de Dios. Que sea mi Hijo formado en ellos. Que ellos puedan conocerme en medio del sufrimiento. Sea la voluntad de Dios. Que podamos dar testimonio de Él. Que podamos vivir dando más peso a la gloria que viene que a lo que sufrimos en el presente. Es la intención del Padre, no destruirnos, sino madurarnos, santificarnos, glorificarnos. Y para eso está hablando el Espíritu Santo al Padre, intercediendo con ese propósito. Él intercede por los santos. Está intercediendo por nosotros. Qué bendición, hermano, ver todos estos pasajes. A mí me parecen muy ricos. Yo hubiera querido enseñarlo en varias, porque es bastante largo. En varias reuniones. Pero yo creo que si lo separamos, no alcanzamos a ver todo el peso que tiene. ¿Te alcanza a ver el peso que tiene la gloria que le espera después de esto pasar? ¿Usted cómo vamos a salir de aquí considerando nuestros sufrimientos? Usted que no conoce a Cristo y ahora escucha estas cosas, ¿usted considera que está bien seguir viviendo su vida como la está viviendo? ¿Sufriendo en vano para nada? Tal vez Dios te ha permitido sufrir hasta ahora con un propósito mayor, que le puedas conocer, que te puedas volver a Él.